Los invito a que abran sus Biblias en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 al 7. Les pido por favor que sigan su lectura en la Biblia, sino no la del boletín. Cuando todos la tengan lista, por favor me dicen amén. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 7. ¿Amén? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermano.
Muy buenos días, mis hermanos. Señor les bendiga mucho. Es un gozo estar nuevamente con ustedes y es un privilegio ver la iglesia con algunas caras que hacía ya unos días no veía. Es también un placer presentarle en esta mañana al querido pastor Antonio de la Cerda. Sabes que tuvimos un pequeño error con tu apellido. Ahora mismo yo estaba confundido si era Celda o Cerda. Antonio de la Cerda, que va a compartir esta mañana la palabra del Señor con nosotros. Él es uno de los misioneros ayudado por nuestra iglesia y él trabaja en el área metropolitana con las iglesias quichuas. Hermano pastor, por favor.
Buen día, hermanos. Wow, estoy muy, muy, muy feliz por estar aquí en esta mañana, ¿no? Ver los rostros de mis hermanos y poder cultuar al Señor juntos, ¿no? Y yo creo que, hermanos, eso es bueno, porque después de una semana de lucha, ¿sí o no, hermanos? De trabajo, poder reunirnos en un lugar de diferentes orígenes, de diferentes naciones y adorar a ese Dios. Que es bueno, bueno, bueno. ¿Sí o no? No. Y como obrero, como misionero de la iglesia, tengo la obligación de compartir lo que estamos haciendo. Recuerde, cuando usted está trabajando, alguien está trabajando por usted también. ¿No? Sí, sí. Y yo estoy muy feliz por hacer parte de la iglesia, ¿no? Quiero dar un pequeño relatorio lo que estamos haciendo, ¿ya? Hace unos 8 años que trabajamos con los quichuas. No sé si conocen, los quichuas son de origen Ecuador, vienen de Ecuador, de Perú, de Bolivia, y yo trabajo aquí en Estados Unidos con los quichuas. Plantamos 12 iglesias en esos 8 años, ¿no? Tenemos un centro de entrenamiento donde preparamos los líderes y plantamos. Tenemos 12 iglesias. 12. Tenemos en Nueva York, tenemos en Massachusetts, ¿no? Y el trabajar con estos hermanos nos ha permitido conocer su familia, conocer su país, y hemos ido. Y hemos visto que este pueblo está pasando por un grande despertamiento. Están con hambre de Dios, ¿no? Ellos buscan al Señor. Vienen las montañas, andan kilómetros para cultuar al Señor. Y sentimos el deseo de abrir una escuela de entrenamiento allá en Ecuador. ¿No? Tenemos 4 centros, ¿no? Tenemos 145, 46 alumnos, ¿no? Y tuve la oportunidad de ahora fundar la primera iglesia en la ciudad de Alausí, ¿no? Y ya estamos en el sexto módulo. Y tenemos un coordinador, hermano Ángel Poma, y ya estamos dando mentoría. Y estaba esperando un relatorio de ellos y con los hermanos que ya están comenzaron a trabajar, les pedí que me informen cuántas iglesias vamos a comenzar hasta fin de año. Y una sorpresa, fueron 10 iglesias. Entonces, hasta fin de año vamos a estar comenzando 10 nuevas iglesias, ¿no? Es una alegría grande, me llenó de emoción, ¿no? Poder ver esto, lo que está aconteciendo, y eso renueva, me lleva a renovar mis esfuerzos, ¿no? A esforzarme más, a esforzar más, a desafiar a los hermanos que están trabajando juntamente conmigo para que podamos continuar apoyando el ministerio con los quichuas en Ecuador, ¿no? Y en Bolivia, fui a Bolivia, allá también tenemos un centro con 125 alumnos, y ya comenzamos este año vamos a comenzar una iglesia en los Tipnis, en un lugar muy conocido en el mundo por su diversidad de animales, de fauna, y allá vamos a comenzar una iglesia, ¿no? Ya conseguimos los recursos, tenemos el obrero ya para ir allá. Allá es un lugar un poco aislado porque no hay transporte terrestre, no hay transporte aéreo, es por agua, ¿no? Y estos días estaban restaurando el barco para llevar a los médicos para asistir a estos hermanos, a estas comunidades, ¿no? Y hablando de aquí, ¿no? Yo tuve una reunión comienzo de año con el coordinador de la misión y estaba, ¿cuál es nuestra visión para este año? ¿No? Después de plantar 12 iglesias, viajar, ya los niños están naciendo, ¿no? Estos hermanos quichua están procreando aquí en Estados Unidos, ¿no? Y ya hay niños, ¿sabes? Tenemos niños de 8, 9 años, ¿no? Entonces precisamos preparar profesores. Entonces, gracias al Señor que de esta iglesia me llevé un tesoro precioso, ¿no? La hermana Celia. ¿Anda, hermana Celia? ¿Anda, hermana Celia? Oh, está ahí. No se esconde, hermana Celia. No, qué bendición. Ella hasta el año pasado estuvo trabajando duro aquí con nosotros, preparando profesores, ¿no? Y ya tenemos la escuela bíblica funcionando en Corona, en Bronx y en Brooklyn, ¿no? Entonces, este año le dije a hermana Celia, la necesidad también está en Massachusetts. Y el mes pasado estuvo con nosotros teniendo la primera reunión con los interesados, con los profesores, con las mamás, con los papás, y ayer fue su segundo encuentro, ¿no? Entonces, la hermana Celia debe estar cansada, ¿sí, hermana? ¿No? Apéguese cuando tenga tiempo, ore por esta hermana, ¿no? Bendígala para que ella pueda renovar sus fuerzas para continuar con este ministerio, ¿no? Entonces, el otro punto que debemos enfatizar también son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes. No hay jóvenes que se vinieron de Ecuador y llegan aquí a Nueva York y se encuentren con esto, ¿no? Y hay un momento de crisis, ¿no? Entonces estamos, este año vamos a comenzar el ministerio de Concord, ¿no? Estamos conversando con el pastor Juan, oren por eso. Porque realmente estamos viviendo un momento singular, Entonces eso me colma de emoción, de alegría, y veo que es el tiempo de Dios con este pueblo, ¿no? En este momento, un momento muy, muy especial. Yo les pido a ustedes que renueven su fe, ¿no? Su visión, y entiendan, ¿no? Que la vida cristiana no se reduce a venir un domingo, ¿no? Usted se hace presente
es bueno, ¿no? Mucha tecnología. Yo estaba conversando con el hermano que yo soy de la época de las Olivetti. ¿Se acuerda de las máquinas Olivetti? ¿Sí o no? Yo hice curso de dactilografía, hermana. ¿Sabía de eso? ¿No? ¿Sí? Después de aquí llegué a Estados Unidos, me dieron computadora y estoy perdido, hermana. Ahora estas cosas ahí, ¿no? Ya. Más tenemos que hacer esfuerzo, ¿no? ¿Verdad? Ya. No conseguimos no manejar eso. Entonces vamos a leer más una vez este texto. Y yo estaba diciendo, es importante leer el texto, ¿no? Leer la palabra de Dios 4, 5, 6 veces hasta que sea entendible, ¿no? Hasta que podamos crear la imagen, ¿no? Del texto que estamos leyendo y meditar en cada palabra, y traer de ellas el mensaje para nuestra vida. ¿Entendemos? Nuestra fe, nuestra declaración de fe nos dice que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios está hablando con nosotros, ¿no? Entonces vamos a leer todos juntos, vamos a leer. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecenta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el justo juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por la cual están sufriendo. El otro versículo: Dios, quien es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifestar desde los cielos entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos para atrás. Esa traducción es la NBI, ¿no? Entonces yo usé ese texto para la meditación esta mañana, ¿no? Y la meditación sale, déjalo en la pantalla, por favor, hermanito. En la pantalla también nos da el texto, póngalo ahí, hermano, el texto. Déjelo ahí al texto porque eso nos va a ayudar, ¿ya? El texto nos dice, nos sentimos orgullosos. Entonces el tema del mensaje nace de este versículo, del versículo 4. Nos sentimos orgullosos de ustedes. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe para esta iglesia, en el capítulo 2, versículo 19, él usa también esta misma expresión. Ustedes pueden abrir sus Biblias ahí. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con fermento anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlo. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos los impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría y motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga? ¿Quién es más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. ¡Wow! Pablo dice a esta iglesia, ustedes son nuestro orgullo y alegría, ¿no? Cuando estamos entre pastores, conversamos, ¿no? Y contamos algunas virtudes de nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia tiene 1,000 miembros, nuestra iglesia tiene un diezmo tal cantidad, ¿no? Nuestra iglesia, hay un doctor, hay abogados, hay gente famosa, ¿no? Y como pastor de inmigrantes, ¿no? Algunos hermanos de pastor, mi pastor allá en Brasil, ¿no? Tiene un PhD, ¿no? Mi coro de mi iglesia tiene 80, 100 miembros, ¿no? Mi iglesia tiene una iglesia de 1,500 miembros, habla con orgullo, ¿verdad? ¿no? Mas Pablo aquí, él se siente orgulloso por otro motivo, por otros motivos de la iglesia. Él apunta por lo menos tres características de una iglesia en la cual que debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Y es bueno, ¿no? Sentirnos orgullosos, hablar con, como se dice vulgarmente, ¿no? Con la boca llena, ¿no? Y yo creo, hermanos, que esas virtudes, esas características, debemos buscarla en la vida de nuestra iglesia. ¿Y quién está hablando esto? ¿Quién está diciendo? Nada más, nada menos que el apóstol Pablo. No es el pastor Antonio, no es el pastor Juan, Pedro, más el apóstol Pablo. Aquel hombre que escribió casi más de la mitad del Nuevo Testamento. Aquel hombre que plantó centenas de iglesias, influenció el mundo con su teología y continúa, ¿no?, influenciando con su ministerio. Entonces vamos a ver por lo menos tres o cuatro características de esta iglesia. Mas antes de eso, ¿cuál es el contexto? ¿En qué ambiente nació esta iglesia? Si ustedes van para capítulo 17 de Hechos, ahí nace esta iglesia. Esta iglesia nace en un momento muy difícil del ministerio de Pablo. Pablo hace su segundo viaje misionero y es perseguido, es maltratado, es encarcelado. En ese ambiente, en esa situación, él planta esta iglesia. Y cuando él sale de esta iglesia, sale escapado, se va para Grecia, sufriendo. Y aquí Pablo dice en esos textos del sufrimiento que estos hermanos han pasado y están pasando todavía. Entonces, yo creo que es propicio, porque nosotros como inmigrantes aquí en la América sufrimos también, ¿sí o no? Tantas limitaciones que tenemos, ¿no? Mas eso no debe impedirnos para cultivar estas virtudes en este contexto, ¿no?, en que estamos viviendo, ¿ya? Entonces los animo, hermanos, para que nosotros en esta mañana marquemos y coloquemos como objetivo en nuestra vida cristiana. Vamos a ver, versículo primero. Hermanos, siempre damos gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecenta cada vez más en cada uno de ustedes, sigue abundando el amor. Primera característica que vemos de esta iglesia, que dice la fe de estos hermanos iba creciendo, ¿no? No está hablando aquí del don de la fe, está hablando de la fe que nace por una experiencia con Dios, por una intimidad con Dios. Y estos hermanos, después que habían conocido el evangelio, ellos habían aprendido a cultivar su relación con Dios. Y por eso que decimos, no, Dios es bueno en todo tiempo. No, Dios es bueno en todo tiempo. ¿Cómo se acrecenta? ¿Cómo puede crecer nuestra fe? ¿Alguien me puede decir? Leyendo la palabra de Dios, ¿no? Incorporando la palabra de Dios en nuestra vida. Dice que la fe viene por el oír, ¿no? Mas no solamente por el oír o por leer la palabra de Dios, por obedecer, porque hacer que esta palabra se haga práctica en nuestra vida, ¿no? Y esa colocar en práctica me va a llevar automáticamente a relacionarme con Dios en mi vivir diario. En el momento de crisis, en el momento de dificultad, el momento de usted buscar ese Dios. Ese Dios que le han dicho que existe, que está por ahí, que muchas veces está listo para darle una multa de $200 porque usted no leyó la Biblia, porque usted no oró, porque usted no faltó a la iglesia, más ese Dios está vivo y quiere participar de su vida. Y esa experiencia lo va a llevar a usted a crecer en la fe.
Le voy a contar para ustedes, ¿no? Ustedes son mis hermanos y el día martes, yo estaba triste, conversé con hermana Celia, martes, estaba un poco triste, levanté así, después de recibir relatorio allá de los hermanos, yo tenía que mandar $400 para Ecuador, mandamos 400 cada 15 días, y no tenía, viajé para Florida, ¿no?, y me quedé con mi papá, mi mamá, tan viejitos, y no había eso, y teníamos 350. Me manda ese relatorio el pastor de allá, de Ecuador, y yo dije, wow, ¿de dónde? El día viernes tengo que mandar, sábado tengo que mandar, no había ese dinero. Wow, yo estaba deprimido, no deprimido, estaba un poco triste, así, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tenemos una iglesia allá en Framingham, Quichua,
yo predicando y después del culto el hermano tesorero me llamó, pastor, ven acá, me dio un sobre. Pastor, $750 para misiones. Fue un manazo que Dios me dio, ¿no? Cabezón. No, yo estoy en control de todo esto. ¿Cómo está mi fe ahora, hermanos? Ha crecido más. ¿Ya? Ha crecido más. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en momentos de crisis. Ahora, ¿qué me va a llevar a mí cuando haga una crisis? ¿Qué me va a llevar a hacer cuando llegue una crisis en mi vida? A confiar en Dios, a buscar a Dios. Señor, trabaja en esa área de mi vida. No, ayúdame a confiar. No, eso precisamos. Hermanos, la fe, no sé si ustedes han notado, los cristianos en América Latina, en América del Sur, son más firmes que nosotros aquí, ¿no? Que vivimos en Estados Unidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo estuve allá en América. Todos los hermanos, hasta sin chinelo, todos llegan a la iglesia y están adorando a Dios. Mas aquí tenemos todo el conforto, estamos así. ¿Por qué será, hermanitos? No, hombre, aquí no necesitamos de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La ladera está llena de dinero, tenemos cartón de crédito, tenemos casa, tenemos buen trabajo, ¿no? Cada semana recibo nuestros cheques. ¿Y para qué? ¿Tengo salud? ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué Dios? ¿Para qué buscar a Dios? Por eso es que nuestra fe, o no tenemos fe. ¿Ya? Entonces la fe se acrecenta en momentos de crisis, de dificultad. Entonces cuando venga dificultad en su vida, no reclame a Dios. Es que Dios quiere que usted crezca. Desenvuelva su fe. ¿Te recuerda de Job? Antes yo oía la verdad, ahora te conozco ya personalmente, ¿no? Entonces esta iglesia nos muestra que, por eso que Pablo se sentía orgulloso, porque esta fe, la fe de sus hermanos estaban creciendo cada vez más. ¿Y qué más? Otra característica de la iglesia, ¿no? Dice, el amor de ustedes sigue abundando más hacia los otros. Otra característica de esta iglesia, ¿no? El amor entre ellos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿No? Y yo veo que eso, hermano, nosotros necesitamos eso. Yo planté iglesias brasileras, yo fui pastor de iglesias brasileras, mi esposa es brasilera, y yo pastoreando, un hispano pastoreando iglesias brasileras, yo podía ver la división en la iglesia. Algunos son de San Pablo, otros son de Río de Janeiro, otros son del norte, otros son del sur, unos de Flamengo, otros de Santos, otros de Corintias, y había división. Terminaba el culto, los hermanos se separaban, no había comunión. Yo no veo aquí, ¿no es verdad? En la iglesia, ojalá que no haya eso, ¿no? Más precisamos. ¿Sí o no? ¿No hay? ¿No hay, hermano? No, ¿no? Sí, no, ¿no? No hay, no hay, no hay. Sí, no. Entonces el amor debe crecer, ¿no? Independiente del origen. Aquella es paraguaya, paraguayo, ¿no? Estoy conociendo paraguayos, ¿no? Voy a tener un gran amigo allá en Massachusetts que es paraguayo, ¿no? Ya, ya, qué bueno, ¿no? Hay bolivianos de Centroamérica y precisamos ese evangelio, ¿no? ¿Y cómo debemos demostrar el amor? ¿Cómo demostramos el amor? ¿Cómo el amor es? Se demuestra. ¿Alguien faltó este domingo? Vamos a buscarlo mañana, hoy mismo. ¿Estás sintiendo falta de algún hermano? Vaya a buscarlo. Invítelo, lleva un sopita, lleva una pizza. Puede ser que esté enfermo. El amor es práctico, hermanos. ¿No? Tenemos que demostrarlo. ¿No? A veces nos despedimos aquí, nos vamos y nos vemos el próximo domingo. No sabemos si ese hermano está enfermo, si la familia está bien, no nos importa. ¿No? Y Pablo se sentía orgulloso de eso. Porque el amor de estos hermanos iba creciendo hacia los otros, ¿no? A veces, hermanos, es difícil amar. ¿De verdad, sí o no? A veces no nos cuadran. Ay, ay, aquí la mujer no me cuadró de la primera vez, ¿no? Dios colocó eso para que usted pueda amarlo, ¿sí o no? Pueda orar por ella, ¿sí o no? Y así Dios va a trabajar en su corazón, ¿no? Porque el problema no es aquella persona, el problema es usted, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es usted. ¿Sí o no, hermanito? ¿Es verdad? Es usted. No. Muchas veces ni amamos a nuestra propia familia, ¿sí o no? Nuestras propias esposas, ¿sí o no? Nos casamos por intereses, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para dividir el alquiler, ¿sí o no? Ya vivo 20 años en este país, ¿no? Y sé los misterios, ¿sí o no? No. Y otro característica de esta iglesia, y la perseverancia, ¿no? Eran perseverantes, ¿no? ¿Cuántos proyectos hemos comenzado y no hemos terminado por falta de perseverancia? ¿No? Si hoy podemos contar victorias, ¿no? Para ustedes en el ministerio, se debe a la perseverancia. ¿Cuántas veces, hermanos, en la carretera, en la 95, en esa nieve, ¿no? A veces durmiendo en gas station, ¿no? Llega el desánimo, abandonar todo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mas cuando perseveramos, ¿no? Cuando tenemos una visión, perseveramos. ¿No? ¿No? Es una virtud que debe haber entre nosotros. Te viene a su país con una visión, con un propósito. No persevere. Analice cada año cómo está yendo, cómo se está desenvolviendo, cómo está este plano que tracé cuando salí de mi país, cómo está. Y eso va a exigir perseverancia. ¿No? Perseverancia. No demos oído a los aquellas personas que muchas veces, ¿no? En vez de animarnos, nos colocan abajo, ¿no? ¿Ya? Perseverancia. ¿Ya? Otra virtud que yo veo, está en el capítulo 1, también de Primera Tesalonicense, y con esto quiero terminar. Versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Yo lo desafío, hermanos, lean esta carta, es tan preciosa. En vez de asistir fútbol hoy, en vez de asistir novela, ¿no? Lo leen en una hora, estas dos cartas, ¿no? Y va anotando las características de esta iglesia. Es preciosa, este libro es maravilloso, ¿no? Cuando yo tengo que predicar, uso siempre esta iglesia, ¿no? ¿No? Versículo 4, capítulo 1. De Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo en palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros. Wow, mira aquí. Y del Señor, cuando a pesar de muchos sufrimientos, Él de nuevo aquí comparte, le hace recordar el contexto de sufrimiento, de persecución, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron un ejemplo. Estos hermanos se imitaron, recibieron, ¿qué dice? Estos hermanos, ¿qué se constituyó esta iglesia? ¿Qué se tornó? Ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que digamos nada. Otra característica de esta iglesia, ¿cuál era? Predicaba el evangelio. Dice aquí, vamos a ver, versículo 8, ¿no? Partiendo ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, hasta tal punto que has divulgado su fe, ¿no? Y ya no necesitamos más hablar de eso. ¡Wow! ¡Qué característica! ¿Qué marca esta iglesia? Esta iglesia invertía en misiones. Una iglesia que era motivo de orgullo. Mi oración, hermanos, es que esta iglesia continúe, ¿no? Buscando eso, estas marcas, ¿no? Al punto que el pastor de esta iglesia, cuando salga, diga: yo estoy orgulloso con la iglesia Fashion, con la iglesia hispana, ¿no? Yo estoy orgulloso con los hermanos hispanos, ¿no? Porque ellos se aman, ¿no? ¿No? Una iglesia unida, ¿no? Porque ellos son perseverancia, porque ellos tienen una fe creciendo. No son niños en la fe, ¿no? Ahí el pastor, hay veces el pastor no puede hablar con asuntos no fuertes con la iglesia, porque la iglesia se ofende, ¿sí o no? Son niños en la fe, no han crecido. El pastor tiene que, tiene que ser, ¿sí o no? Políticamente correcto, ¿sí o no? Para no ofender a la hermanita, para no ofender al hermanito. Llega a tal punto que el pastor dice: ¿qué mensaje, hermanitos, quieren escuchar? Los hermanos. ¿No? Entonces busquemos eso, hermanos, ¿no? Y con certeza, ¿no? Dios, el Señor Jesucristo, se va a sentir orgulloso, ¿no? ¿No? De cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Gracias, hermanos, por la invitación. Y oren por nosotros, oren por hermana Celia, ¿no? Ore por nosotros, ¿no? Para que la fe de ustedes pueda ser proclamada entre los indígenas, en Bolivia, en Ecuador y aquí en los Estados Unidos. Amén. Vamos a orar. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque alguien se importó de nosotros, Señor, y pudimos oír tu palabra, entender el Evangelio, y ahora disfrutar, Señor, de la salvación, de la vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada hermano, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a poder crecer en nuestra vida cristiana. Al punto, Señor, en que el Señor se siente orgulloso de esta iglesia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias porque podemos estar juntos, Señor, adorando tu nombre, Señor. Oramos agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias.
Gracias.